Historias Zona Cero.
Historias pelopúnticas.
Con Jesús Callejo, muy buenas, Jesús.
¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches.
Buenas noches.
O dicho en japonés, konbanwa.
Konbanwa.
Konbanwa. Buenas noches en japonés. Con hecho igual es el más habitual, que es el buenas tardes. Vamos con Bangua, que es lo que presta a estas horas.
Señor, a ver si te pillo. Buenas madrugadas, ¿cómo es?
Bonsai. Que era el grito de guerra de los kamikazes antes de empotrarse contra algún portaaviones. Vamos, el Bonsai sirve hasta incluso de saludo, ¿no?
No, ese era ahí va, ahí va.
Sí, no, ahí va, ahí va la leche que me voy a dar.
No, decían que eso es un... Bueno, mejor me callo.
Realmente, bonsai significa 10.000 años. Tiene todo un ritual y una parte...
Una eyaculación precoz.
Sí,
ahí va, ahí va.
Ahí va. Ay, 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 ay. Va.
No, que de estas cosas los japoneses no hablan, que son muy poderosos, ¿eh?
Son muy poderosos, bueno, son muy poderosos para hablar, porque luego las peliculitas...
Eso te iba a decir yo.
Tiene,
no, es una sociedad que en ese sentido es para analizarla. Yo recuerdo cuando fue el 11 de mayo del pasado año, el terremoto, hubo una imagen que me impactó muchísimo. Bueno, todas impactaron muchísimo, pero buscando un poco los sentimientos y las reacciones. Las imágenes eran terribles para ellos y las sensaciones eran terribles. Estaban sufriendo una catástrofe monumental, con decenas de miles de muertos. Muchas personas habían perdido a todos sus seres queridos. Y una de esas personas que había sufrido la muerte de los suyos estaba siendo enfocado en una cámara de televisión y él se escondió y se dio la vuelta para llorar. Fíjate, por el tabú hacerlo en público. Ese sistema tan férreo educativo les ha enseñado a no mostrar esos sentimientos, a no mostrar los sentimientos que les hacen humanos, tanto los más lúdicos como aquellos que tienen más que ver con esto. Y se escondía, le avergonzaba llorar en público, y eso que nadie, y menos, por lo menos en nuestra cultura, nadie iba a juzgarle, todo lo contrario, ¿no? Por llorar en público ante una tragedia como esa, ¿no?
Sí, yo creo que ese tipo de costumbres son las que más sorprenden a un occidental. Es verdad que estamos muy acostumbrados, pues eso, a nuestras idiosincrasia, que está muy relacionada también con nuestra religión. Ellos tienen una religión que es totalmente distinta al resto de la humanidad, que es el sintoísmo. O sea, ni siquiera son budistas, no son hinduistas, no tienen una de esas religiones mayoritarias que se practican en el resto del mundo. Y por supuesto, ni aparte de que haya cristianos, que haya judíos y que haya budistas también, es el sintoísmo. Entonces, para entender un poco su carácter, hay que entender también esa religión, que es una religión que no tiene un fundador, claro, no es una religión revelada, no es una religión que se base en una serie de escritos religiosos compilados, a pesar de que sí tiene sus libros religiosos. Y todo eso, además, está basado en un animismo que procede de hace muchísimo tiempo, que les hace pensar pues lo que los filósofos del siglo XVII y XVIII hablaban del panteísmo, es decir, que veían a la divinidad en todas las partes. Entonces, todo ese tipo de rituales, esos altares que tienen en sus casas, esa adoración a los kamis, que son los espíritus, pero los espíritus tanto de lo visible como de lo invisible, tanto de los antepasados como de las montañas, de los ríos o de cualquier objeto inanimado, y de eso vamos a hablar esta noche. Entonces, toda esa concepción cultural, ese concepto del trabajo que tienen, que muchas veces pues se sientan hasta explotados, ¿no? Incluso renuncian a sus propias vacaciones, lo cual también nos llama mucho la atención desde nuestra óptica occidental, que alguien tenga esa huelga a la japonesa, que es trabajar mucho más. Todo ese carácter, toda esa forma de pensar, de actuar, tiene que ver, cómo no, con su religión. Y fíjate que es una religión que hasta hace muy poco era la religión nacional, que era el sintoísmo, esa religión del Mikado, del emperador, donde procedían directamente de Amaterasu, que era su diosa principal. Claro, todo eso no lo puedes concebir si no piensas que su sintoísmo pues se ha arraigado en tales costumbres que incluso llorar o manifestar esas reacciones en público se considera como una pequeña vergüenza. Fíjate, ahí surge todo ese ritual de suicidio, que es el harakiri, que es una forma totalmente japonesa, nipona, de arrebatarse la vida, pero con un sufrimiento que cualquier otro mortal no lo haría. Es decir, te intentas suicidar de la forma más rápida posible, ¿no? Ahorcándote, tirándote por un precipicio o pegándote un tiro, pero no haciendo ese ritual. Es decir, esa sensación de buscar el dolor, de buscar ese honor perdido, que es lo que hacía que sufrieran tanto, ¿no?, los japoneses durante las distintas guerras que han tenido, en concreto con la Segunda Guerra Mundial, todo eso forma parte, ya digo, de esas creencias, de esos rituales, de los que en parte vamos a hablar esta noche.
rituales que tienen que ver con esa mitología fascinante del mundo japonés, que tiene que ver con los objetos y con un nombre que vamos a intentar pronunciarlo un poquito, pero la primera vez hay que hacerlo porque es bastante complicado. Los Tsukumogami.
Los Tsukumogami, exactamente. Los objetos fantasmas japoneses. Claro, para entender esto también hay que pensar que esa visión fantasmal que tienen los japoneses es tan rica y tan variada como las chinas. Porque estamos muy acostumbrados a ver películas chinas de fantasmas. De hecho, hay una película que se llama así, Historia China de Fantasmas, en fin, donde dentro de los efectos especiales disparatados que tienen las películas chinas, intenta reflejar sus costumbres y sus leyendas. Bueno, pues los japoneses, a pesar de que sea menos conocido, es decir, menos conocido en el cine, pero sí en los cómics, su concepción del mundo y de los espíritus que regresan del más allá es amplísima, es tan amplia que hasta se les llama los yurei, es decir, los yurei son esos fantasmas japoneses que, como los similares occidentales, pues también se piensa que son apartados de esa pacífica vida que tenían ellos debido a una muerte trágica, bien cuando se suicidan o bien cuando mueren, pues de una forma pues un tanto dramática. Esos espíritus están ahí, lo que pasa es que en función del espíritu que venga tienen un nombre distinto, o sea que fíjate, tienen hasta una clasificación, nosotros los llamamos fantasmas o espectros y nos quedamos tan panchos, ellos no, ellos les llaman ubime si es un fantasma de una madre que murió durante el parto o que murió dejando niños pequeños, entonces viene el ubime y por lo tanto se manifiesta de una forma totalmente distinta, siempre intentando recobrar a ese niño perdido, que es un poco el mito de la llorona, por ejemplo, en las leyendas sudamericanas. Si es un gorio, es un fantasma vengativo de la clase aristocrática, en especial de aquellos que fueron martirizados, así que se llama gorio. O un funayurei, que son los fantasmas de los que fallecieron en el mar, o los fantasmas seductores, estos son los que son muy propios del manga japonés, es el fantasma de un hombre o de una mujer, quienes después de muertos inician un romance con un humano vivo, entonces le desplegan todo su artificio fantasmal y seductor para llevársele consigo, ¿no?, al reino, a su otro mundo. O los fantasmas guerreros, que son aquellos que murieron en determinadas batallas, que todavía siguen permaneciendo ahí, y eso explicaría determinados fenómenos parapsicológicos, en fin, de visiones espectrales, de sonidos que están grabados con algunas máquinas, cosas de este tipo. Entonces, dentro de toda esta parafernalia de fantasmas japoneses, que como veis solo estoy diciendo unos pocos, estarían los Tsukumogami, que son aquellos objetos cotidianos, como paraguas, como sandalias, como, en fin, algún jarrón, que ha pasado una cierta longevidad. Es decir, que 100 años, tienen, ¿no?, 100 años. Uh-huh. En el momento que tienen un siglo, dice esa tradición, empiezan a adquirir vida. Es decir, tienen una especie de vida animada, sobrenatural, que adquiere consciencia y que te van a tratar o se van a comportar contigo en función del trato que tú le hayas dado durante todo este tiempo,
por
tú
ejemplo,
y tu familia.
Por ejemplo, los orientales en general, imagino que los japoneses también, con el ritual del té, para ellos, cuanto más tiempo, más poso dejen en esa tetera, es más importante. O sea, que imagínate que tengan un Tsukumogami de tetera de 100 años o más, lo que claro podría ser.
Y además incluso tienen sus nombres también, igual que decíamos que en función del fantasma que se te presente tiene un nombre por las características en las que murió, lo mismo pasa con los objetos, es decir, según la forma, según la función del objeto, este cobrará distintas apariencias. Lo normal es que adquiera un toque perturbador, porque si no vaya fantasma, ¿no?, si no asusta, que sea un poco atemorizante, pero hay veces que toma una forma muy agradable, muy simpática, que enternece a la gente, le coge cariñito, en fin, se convierte en una especie de Chucky, de muñeco diabólico, hasta que por la noche pues adquiere vida y te puede complicar la vida. O un tipo de gremlin, ¿no?, que en principio es muy majete, salvo que le mojes o salvo que hagas determinadas cosas. Bueno, pues aquí ocurre algo. Es decir, en este tipo de objetos, que una vez que tienen 100 años adquieren vida y conciencia de sí mismos, si tú tienes, ya te digo, ese comportamiento indecoroso con ellos, por ejemplo, los tiras a la basura, que para ellos es como el mayor insulto que les puedes hacer, bueno, pues si tú les tiras a la basura, ese comportamiento inofensivo que suelen tener los Tsukumogami por naturaleza, se convierten en un poco vengativos, hasta el punto que entienden que es, ya te digo, como una especie de falta de honor. Hablábamos antes de los japoneses, ¿no?, de los nipones, y sobre todo ese concepto que tienen de su responsabilidad a la hora de afrontar determinados conflictos bélicos. Por lo mismo les pasa a los objetos. Es decir, su honor se siente herido si tú lo tiras a la basura como si fuera un cacharro más, inservible. Es decir, es como si el objeto
tuviese sentimientos.
Claro, tuviera sentimientos y le estuviera reprochando a su dueño o a la casa, porque claro, estamos hablando de objetos que por lo menos tengan 100 años, que tú no has sido respetuoso con ellos, así como ellos lo han sido, pues sirviéndote para algo. Uh-huh. Por ejemplo, un paraguas. O sea, los paquezuri, que son las sandalias de paja, se convierten en este objeto fantasmal. Si es un paraguas, se llama caracasa. Es decir, en función del objeto, tiene un nombre y por lo tanto le tienes que rendir una pleitesía. Tienes que tener un cierto respeto, porque si no, se venga. ¿Cómo se venga? Pues imagínate, de las formas más insospechadas posibles.
Porque en realidad lo que hay es un temor, es una superstición, ¿no? Más que una adoración, más que un juego, lo que siente el japonés ante esos objetos es temor. La obligación es portarse bien, porque si no, luego después va a venir y te va a hacer algo.
Exactamente. Todo esto forma parte de lo que os decía al principio, del sintoísmo. El sintoísmo se llama así, es el camino de los espíritus. Es tu reconciliación con los espíritus de la naturaleza y con todo aquello que te rodea. Y los espíritus ellos lo llaman kami. Es decir, hay tantos kamis como te puedes imaginar. Es decir, un fenómeno atmosférico, una montaña, un río, una piedra, una rama, todos son kamis. Así que hay hasta 8 millones de kamis, te puedes imaginar, ¿no? Eso es un politeísmo, en definitiva. Pero también es un panteísmo. Ves a la divinidad en cualquier manifestación natural. ¿Qué ocurre? Que claro, al ser todo kami, no todos tienen como el mismo alma. Por decirlo así, hay algunos que intentan ayudarte y otros que intentan hacerte la puñeta. Cuando ese tipo de objeto te ha intentado ayudar, es decir, cuando esa sandalia, esas tazas de té, ese paraguas, no sé, ese instrumento de música, ese espejo, ese reloj, te ha servido, que tú no hayas sido respetuoso con él y le hayas tirado, incluso lo hayas insultado, lo hayas troceado o lo hayas regalado, incluso regalado sin la ceremonia correspondiente, entonces el kami que está dentro de ese objeto, si de alguna forma se venga. Entonces por ellos tienen ese temor, por eso ellos tienen su altar que siempre además está presidido con el símbolo del sintoísmo, que es el torii. El torii es una especie de puerta de entrada, que es lo que delimita la parte profana de la parte sagrada, es decir, el mundo de los dioses del mundo de los humanos. Eso se hace tanto en petit comité, es decir, en los pequeños hogares japoneses, como en los grandes templos. Está esa puerta, el torii, que todo el mundo lo ha visto en documentales o en alguna fotografía, y eso es lo que te delimita. Una vez que estás en el ambiente sagrado, es decir, donde están los kami reinando, porque tienes que hacer una ofrenda al kami que sea, es decir, no a todos, evidentemente, pero sí al kami que te ofrezca algún tipo de beneficio, entonces ese mundo es un mundo sagrado, es un mundo en que estás en contacto con los dioses. Pero claro, no hace falta que estés en el templo, porque si kami es todo, es decir, el espíritu está en todas las partes, también lo tienes en tu casa. Entonces, el tenerlo en tu casa, el que sean objetos más o menos cotidianos y frecuentes, no importa, pero si tienen más de 100 años, ese kami se convierte ya en un fantasma, en ese fantasma de los objetos, eso es su kumagami, y por lo tanto tiene conciencia, es un miembro más de la familia y le tienes que ofrecer tus ofrendas, porque tienes tu altar, tu pequeño altar. Es decir, hay altares a nivel nacional, a nivel de ciudad, pero también a nivel doméstico, como hacían un poco los romanos cuando tenían sus pequeños larios donde ofrecían luego sus pequeños sacrificios, sus ofrendas, ¿a quién? Pues a los dioses domésticos, a los duendes del momento, que también los romanos tenían duendes. Pues en definitiva estos serían una especie de duendes, de espíritus familiares, de espíritus domésticos, de espíritus vinculados a la naturaleza.
O sea que si el abuelo o la abuela es longevo, imagínate la cantidad de objetos que puede recopilar y luego pasa por herencia a la familia, hay que tener un cuidado tremendo.
Exactamente, cuanto...
Pero precisamente sí que es una cultura que la antigüedad la valora especialmente y por lo tanto no es extraño que un objeto que esté en una casa llegue a los 100 años. En nuestra cultura occidental es absolutamente inconcebible, salvo en alguna cosa con muchísimo valor. Pero en la cultura oriental no, es un relativamente habitual.
Sí, por eso tienen ese culto a los ancestros, porque el sintoísmo viene de esas tendencias y tradiciones ancestrales. Es decir, todo aquello que sea antiguo, que sea viejo, evidentemente, si estamos hablando de seres humanos, atesoran una sabiduría y por eso respetan tanto a la persona mayor.
Con sus muertos también, ¿no? Claro, hacen rituales constantes.
Ellos, sabes que tienen una palabra para designar al maestro, que es el sensei. Respetan mucho a la sabiduría del sensei, del maestro. Pero el maestro no es a lo mejor alguien que haya hecho una carrera, que haya sido profesor, que tenga un currículum brillante. No, no. A lo mejor puede ser el campesino que está perdido en una aldea de alguna de las islas de Japón y que por su, esa sabiduría que ha atesorado a lo largo de los años es un sensei.
Sí, lo que hemos perdido los occidentales.
Lo que se ha perdido.
El valor de los ancianos, de los sabios ancianos.
Claro, pero es que además ellos van más lejos porque también piensan, evidentemente, que cuando mueren, no mueren definitivamente, que de alguna forma les están protegiendo, que ese espíritu, el kami, porque también se convierten en un kami protector de la familia, está ahí presente. Entonces, claro, si piensan que cualquier objeto cotidiano puede tener esa esencia, ese espíritu divino, y que hay que tratarle bien, porque si no, puede ir contra ti, se te puede vengar, ¿cómo no lo van a hacer con sus antepasados, con sus ancestros? Por eso digo que hay que entender un poco esa filosofía, esa teología que tiene el sintoísmo para entender determinados aspectos a esos comportamientos aparentemente absurdos que tienen los japoneses. Ojo, con esto no quiere decir que todo sea bueno lo que tienen. Claro que en otro tipo de aspectos, pues a veces han convertido en verdaderos salvajes. Es decir, que se lo digan los chinos en esas guerras que han tenido Japón y China, donde no tenían ningún tipo de consideración a la vida de una persona que no fuera japonesa, porque también pensaban que si no era japonés era como un ser despreciable, un ser al que tú le podías arrebatar la vida y no pasaba nada, incluso que estabas haciendo un bien. O sea, que fijaros también un poco qué mentalidad se puede tener cuando estás en estados pues casi bueno, pues eso, alterados de conciencia y animalescos, que es lo que produce cualquier guerra y cualquier conflicto bélico. Pues digo que los japoneses han sido muy salvajes en sus beligerancias, pero también por esa concepción, porque fuera de su cultura no lo respetan. Dentro de su cultura cualquier cosa sí la respetan, pero no tienen ese mismo grado de respeto cuando salen de fronteras para allá.
Respetan además su mitología, sus tradiciones, como lo que estamos contando con estos objetos, a diferencia de lo que ocurre en Occidente, que quizá la mitología haya pasado a formar una, a convertirse en una materia digna de estudio, en una disciplina académica casi. Sin embargo, allí está en constante y permanente presencia y supongo que también modificación, porque cuando una cosa está presente también se va modificando con el paso del tiempo.
Totalmente. De hecho, el sintoísmo se ha ido modificando con el tiempo. Es decir, el sintoísmo que surge en el siglo VI realmente se compila en el siglo VIII, pero se va modificando con el tiempo hasta el siglo XIX. En el siglo XIX se vuelve otra vez a hacer una revisión, porque bueno, en la época Meiji el sintoísmo estuvo asociado con el Mikado, es decir, con el emperador, con la reina Materasu, con la diosa Materasu, pensando que todo procedía de una fuente divina. De hecho, el emperador se consideraba que era un dios.
Incluso ni sabían cómo hablaba. Claro. Solamente se le ha oído hablar en momentos puntuales, terribles, de unos conflictos tremendos.
Porque para ellos era un dios, había que respetarle al máximo y cualquier palabra, cualquier deseo de su dios se cumplía a rajatabla, para que veáis un poco ese convencimiento fiel y ciego que podían llegar. Es decir, a pesar de todo lo que estamos contando, por eso digo que tienen sus luces y sus sombras. Pero en el siglo XIX se remodela totalmente el sintoísmo. No, totalmente no, pero sí ciertas bases para que no sea una religión estatal. Es decir, para que no estuviera siempre totalmente relacionado con el mundo imperial y que también se hiciera una especie de sintoísmo popular que en el fondo es de donde procede. Y eso es lo que ha hecho que su mitología haya ido elaborándose poco a poco hasta el punto que incluso algunos occidentales como Lafcadio Hearn, que era un greco-irlandés que se nacionalizó japonés, hizo toda una síntesis de esa mitología y de las leyendas japonesas, sobre todo fantasmales, para que fueran conocidas en Occidente. Así que desde principios del siglo XX, Lafcadio Hearn hizo una labor imprescindible prácticamente para que se conociera, como conocemos hoy, pues ese tipo de mundo que era críptico, que era inaccesible al mundo occidental, porque eso también casi lo imponían sus reglas tan férreas y tan cerradas como las han mantenido prácticamente hasta mediados del siglo XIX.
Inaccesible, pero accesible para los oyentes de La Rosa de los Vientos, gracias a Jesús Callejo.
Bueno, hemos intentado hacerlo lo más accesible posible, ya digo, dentro de que es una cultura, para mí, fascinante, y cuando hablamos de la cultura, incluimos también su religión, incluimos sus leyendas y sus tradiciones. Hemos dado una pequeña gotita, una pequeña pincelada, pero yo creo que con eso nos podemos dar cuenta de que el sintoísmo está realmente en sintonía con lo que otro tipo de religiones están diciendo de respeto y de amor hacia la naturaleza.
Hasta mañana, Jesús Callejo.
Pues muy bien. Dicho en japonés, Bruno, sí. ¿Sería?
¿El qué?
Hasta mañana.
Ah, es verdad.
Hombre, claro.
Ten cuidado que ese paraguas te mira raro.
Me mira raro. Pero bueno, le voy a decir gracias en japonés, que si no recuerdo mal es arigato gozaimasu.
Arigato, arigato, sí,
arigato gozaimasu.
Arigato.
Sayonara.